Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de los 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos por delante 53 minutos de radio que hoy estamos haciendo en directo desde la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense, rodeadas o rodeados, porque también hay chicos en este equipo de estudiantes de periodismo, de estudiantes de publicidad. Y tenemos cosas muy interesantes para rellenar esos 53 minutos. Y una de estas visitas que ya tenemos con nosotros es una mujer que a mí me da muchísima envidia, porque María Red es muy joven. María, ¿cuántos años tienes?
Tengo 26 años.
26 años, como quien dice, recién salida de esta facultad, además, ¿no?
Exactamente, hace como, creo que 4 años que salí de esta casa.
Bueno, y hoy vuelves a esta casa con este libro, lo voy a enseñar, fantástico, que tengo en la mano, que María empezó... ¿Cuándo empezaste a escribir, María?
Bueno, yo empecé a escribir así en general, bueno, desde los 12 añitos. Me llamaba muchísimo la atención. Yo me acuerdo que los veranos, pues, escribía historias largas, ¿no? Y yo digo que son historias que, la verdad, que no tenían muy buena calidad, pues que podía escribir una niña de 12 años y que yo no se las recomiendo leer ni a mi peor enemigo, vamos, os podéis imaginar, ¿no? Y después, bueno, pues fue algo que fui repitiendo a lo largo de los años. Me encantaba escribir, y es cierto que, bueno, había algunas que terminaba, otras que no, y cuando tenía, que serían 23, 24 años, es cuando aparece en mi mente la idea para papel y tinta, y ya me decidía que esta era la que tenía que probar a publicar.
Bueno, te pusiste a escribir y no hubo quien te frene, porque estamos hablando de un libro que tiene 800 páginas.
Exactamente, es un buen ladrillito.
Es un buen ladrillo ambientado en el Madrid previo a la Segunda República, por lo tanto... Estamos hablando de un trabajo que ha requerido muchísima documentación.
Exacto. Yo, bueno, a mí desde pequeña, otra de mis grandes pasiones es la historia. Entonces, era para mí un reto fusionar dos de las cosas que más me gustaba hacer en el mundo, que era escribir y la historia, ¿no? Y entonces, con papel y tinta lo pude conseguir, y esa labor de documentación ha sido como un viaje en el tiempo, que es cuando yo invito a la gente a leer papel y tinta. Digo, es que al final lo que yo quiero conseguir es que la gente consiga viajar en el tiempo y trasladarse a ese Madrid de principios del siglo XX.
Y ahí nace Elisa Montero.
Exactamente.
Una mujer que quiere ser periodista en un tiempo muy complicado. Fíjate que ahora... seguramente vosotros, público querido, me lo podréis confirmar, hay más mujeres estudiando ciencias de la información o publicidad que hombres. ¿Me decís que sí o no? Que se os oiga. Sí, me dicen que sí. En el tiempo de Elisa Montero, evidentemente, ya no solo periodismo, eran prácticamente todas las profesiones, eran muy complicadas de acceso a la mujer.
Exactamente. Al final, en la época que yo he investigado para papel y tinta, las mujeres eran prácticamente, bueno, yo lo digo así, ¿no?, ciudadanos de segunda. Pensemos que en ese momento las mujeres no tenían derecho a voto, y que como una mujer, bueno, un ciudadano que ni siquiera tiene derecho a votar, a participar de la vida política, puede contribuir a la formación de la opinión pública. Era algo impensable. Tenemos grandes ejemplos como Carmen de Burgos, Sofía Casanova, tenemos también un poquito más adelante a Josefina Carabias, a María Luz Morales. Es decir, hubo mujeres que lo pelearon, pero también hay que recordarlas, ¿no?, que no siempre las mujeres tuvimos acceso al periodismo, y ellas fueron las que fueron abriendo la puerta.
Estamos en una época, está previa a la Segunda República, donde no solamente era difícil dar el salto para la mujer a una carrera profesional, sino que también era muy difícil dar el salto de una clase social a otra.
Exacto, al final, bueno, caer para abajo
siempre es fácil,
¿no? Pero ascender siempre ha sido más complicado. Es cierto que, bueno, a partir de que aparecen las clases parece que son más impermeables, pero era complicado. Y es cierto que conforme vas subiendo de clase social, las mujeres es cierto que pasan menos penurias, ¿no? Uh-huh. Tienen un acceso a una educación quizá más completa, pero una educación que es para ser buenas esposas, ¿no? Al final, para servir de complemento u ornamentación a sus padres, sus maridos, pero ellas no pueden tomar la rienda riendas de su vida, ¿no? No pueden trabajar fuera de casa, porque ¿para qué vas a trabajar tú fuera de casa si el marido es el que te tiene que mantener? Entonces, en ese contexto complejo es en el que Elisa, una chica que pertenece a la alta burguesía madrileña, se plantea, oye, ¿ves que yo quiero ser redactora?
Bueno, para ayudarnos con esta entrevista, como venimos haciendo desde las 10 de la mañana, tenemos a un estudiante de tercero de periodismo, Hilario Martínez.
¿Qué Muy tal, buenas.
Hilario?
Muy bien.
Venga, te toca.
Me toca.
Te toca.
Estamos hablando de un tema tan relevante como es el feminismo. Ah. Y trayéndolo un poquito a la actualidad, que nos toca vivir hoy en día, la Universidad Complutense es una de las pocas facultades o de las pocas universidades en España que ofertan asignaturas para que los periodistas y, bueno, todos sus alumnos se formen en género. ¿Hasta qué punto? O sea, ¿crees que es relevante que un periodista salga y sepa sobre género?
Yo creo que un periodista debe de saber de las cosas que interesan a la sociedad, ¿no? Al final, nuestra labor, yo he estudiado periodismo y creo que nuestra labor también es informar y transmitir al ciudadano, ¿no?, la información de los elementos que condicionan su vida, ¿no?, y que afectan al desarrollo de la vida en sociedad. Y creo que el tema del género es algo que ha afectado indudablemente a lo largo de la historia, que cada vez somos más conscientes, ¿no?, de ello, y pienso que por supuesto, que los periodistas todos debemos de saber y conocer este tema y a la hora de ejercer la profesión, pues tenerlo claro y tener esas herramientas, ¿no?, para hacerlo lo mejor posible.
María, ahora tenemos aquí este papel y tinta, fabulosamente encuadernado, un libro precioso con una fotografía de portada. Muy cuidada, sí. Muy bonita, por cierto, pero el camino no ha sido fácil.
No, ha sido curioso, pero muy, muy, muy bonito. Yo terminé el primer manuscrito de papel y tinta y, bueno, supongo que a lo mejor entre los presentes hay alguna persona que haya empezado periodismo porque le encanta escribir y se plantea algún momento pues publicar un libro y sabe que no es muy fácil, ¿no?, al final llegar a las editoriales. Yo moví el manuscrito de papel y tinta brevemente por alguna editorial y no me contestaron. Entonces, ante esta situación, yo me planteé, bueno, pues si no, de momento no tengo respuesta, ¿qué otras vías tengo para conseguir que papel y tinta llegue a los lectores? Que era como mi obsesión, ¿no?, lo que yo quería conseguir. Entonces, bueno, yo diseñé un plan de marketing porque yo lo que quería era autoeditarlo en Amazon, ¿no? Uh-huh. En versión digital, que era lo que estaba más accesible, sobre todo a mi bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, la autoedición no era costosa, pero quería que fuera acompañada de toda una serie de acciones de marketing y comunicación para que no se perdiera, ¿no?, en el uh-huh. océano de Amazon. Y para ello puse en marcha un proyecto de crowdfunding en el que yo pedía a la gente que me diera ese dinero que yo necesitaba para costear todas esas acciones que iban a hacer que papel y tinta, bueno, pues se diferenciara, ¿no?, del resto de títulos y llegara a los lectores, que era mi objetivo. Uh-huh. Así que, bueno,
hay un pitido por ahí, ¿sí? Muy incómodo. Esto me dicen mis técnicos que es inexplicable, pero bueno, intentaremos hacer como que no lo escuchamos. Vale, María, si te molesta, quítate los auriculares.
Nada, nada. Bueno, vas que... Bueno, casi sí.
Casi sí.
Entonces, bueno, pues yo planteé esa campaña de crowdfunding y yo les pedía pues a las personas que me ayudaran, ¿no?, con este sueño que yo tenía. Grabé un vídeo por Madrid a forma un poco rudimentaria porque, bueno, yo tenía pues los recursos que podemos tener cualquiera, ¿no? Entonces, básicamente puse el vídeo, monté todo el proyecto de crowdfunding y en apenas 25 horas conseguimos el objetivo base de 2.000 euros, lo cual me permitía arrancar este proyecto que yo tenía y acabamos el periodo estándar de crowdfunding de 40 días con más de 4.500 euros. O sea que fue un buen pistoletazo de salida para el tema. Ajá. Del libro.
Bueno, como la radio en directo tiene esto, que de pronto aparece por ahí un pitido, que sí. No sabemos de dónde sale, no sabemos si es de aquí, si es de los estudios centrales de Onda Madrid, vamos a hacer un pequeño paréntesis, vamos a hacer un Kit Kat.
Vale,
si
muy
te
bien.
Parece, a ver si conseguimos solucionarlo. Juanjo Ceballos, que es mi compañero, el que está al mando de la nave desde Onda Madrid, vamos a os devolvemos un momentito la conexión, aproveche, mete un poquito de publicidad, yo qué sé, alguna cosita de estas que tú sabes hacer, y volvemos a ver si lo hemos solucionado.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo, en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Financialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
La Copa de España de Fútbol Sala se juega en Onda Madrid.
Este jueves desde las 6:30, partido de cuartos de final. Movistar Inter, Palma Futsal. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
¿Sabías que...?
Los pasillos laberínticos que se ven en la película de Alejandro Amenábar, Tesis, pertenecen a la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. El guión lo escribió cuando él mismo era todavía uno de esos estudiantes que alucinaba con la extraña distribución del edificio. Empezó en un verano, le habían quedado alguna que otra asignatura y aprovechaba las mañanas para estudiar y las tardes para escribir por placer. Así nació Tesis, basada incluso en algunos hechos que el mismo Amenábar había vivido, porque el desalojo del metro con el que empieza la peli lo experimentó él mismo uno de los días en los que iba a la facultad. Un hombre se había lanzado a las vías del tren y él era de los que no quería mirar. Lo cierto es que cuando Tesis se estrenó en 1996 pasó sin pena ni gloria hasta que llegaron los Goya. Entonces recibió 7 de los 8 a los que estaba nominada y de ahí a convertirse en historia del cine español ya solo hubo un paso.
Bueno, problemas solucionados, son las 12 y 19 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Seguimos en directo desde la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias de la Información de Periodismo y seguimos hablando con María Reid, que es la autora de Papel y Tinta, que es un descubrimiento para la literatura. Nos estaba contando que con tan solo 26 años que tiene, hombre, tuvo que hacer, encaje de bolillo casi para que alguien le hiciera caso, recurrió a una campaña de crowdfunding. ¿Y cuánto dinero conseguiste ahí, María?
Pues conseguimos al final en total fueron 4.530 euros.
¿Y eso, con eso había?
Con eso había, y sobre todo la campaña de crowdfunding sirvió para que, bueno, para el boca a boca, ¿no? Y al final llegara a un conocido en común que tengo con mi actual editor, Gonzalo Albert, de Suma de Letras de Aguilar, mi editor vio la campaña de crowdfunding, todo lo que habíamos conseguido, con, bueno, el vídeo y cómo estaba todo el proyecto, después de verlo me llamó, me pidió el manuscrito para leerlo y cuando lo leyó pues le gustó y me propuso publicar. Entonces, a partir de ese punto, yo lo que hice fue comunicarlo a los mecenas, que son, así es como se llaman las personas que participan en un crowdfunding, y les planteé el cambio de planes, ¿no? Uh-huh. Les hablé de la posibilidad de recuperar el dinero, pero me dijeron que adelante, que utilizara ese dinero que había conseguido para financiar mis primeros pasos como escritora, es decir, hacer mi página web, hicimos un evento para conocer a todos los mecenas, pude hacerme fotografías profesionales, una de ellas es la que viene en el interior del libro, así que fue muy bonito, ha sido muy bonito el camino.
Bien, pues empezaste a escribir el libro sin saber si finalmente se publicaría o no, o sea, lo que acabas de comentar. Entonces, ¿qué hubiese pasado si, qué hubiese sido de papel y tinta si la campaña no hubiese salido? Es decir, ¿tenías otras alternativas, un plan B, C?
Yo tenía claro que iba a probar el tema de la campaña de crowdfunding para conseguir algo de dinero. Pensaba que si no conseguía obtenerlo a través del crowdfunding, pues quizá iba a tener a lo mejor, bueno, pues que buscar otras vías, pues bien buscar algún trabajo y ir ahorrando, ¿no?, para poder finalmente autoeditarlo. Yo tenía claro que quería conseguir al 100% que saliera papel y tinta y que llegara a los lectores, entonces tenía plan B, C, D, F, G, o sea, yo creo que todo el abecedario, ¿no?, lleno de planes y decir, bueno, mira, por lo menos haberlo intentado.
Bueno, y de no tener absolutamente nada, supongo que a la Feria del Libro, que está a la vuelta de la esquina.
Ay, ojalá.
Claro que sí, mujer, pero ¿cómo no vas a estar allí si esto lo está petando directamente? En fin, papel y tinta, el sueño de una mujer que quería ser periodista dentro del sueño de otra mujer que quería publicar un libro, que es María Rey, y que lo ha conseguido a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho tesón, viene a demostrar que cuando uno tiene muchas ganas de algo, si el que la persigue la consigue, ¿no, María?
Sí, al final hay que pelearlo mucho, es verdad que hay que esforzarse, trabajar en ello, pero sí, yo creo que si peleas por tus sueños, al final se consiguen.
¿Estamos ya con el segundo?
Pues ya tengo cosillas pensadas, aún está en fase muy inicial las ideas que tengo, pero es verdad que actualmente estoy al 100% dedicada a
la promoción del libro.
Exactamente, ya vamos, además, ayer lo anunciamos que vamos por la tercera edición en 3 semanas, así que muy contenta y 100%, vamos, lo que pueda necesitar Elisa de mí, pues se lo voy a dar y cuando ya se haga mayor, ¿no?, pues me pondré al 100% con el siguiente y ojalá pueda llegar a los lectores nuevamente.
Segunda edición en 3 semanas. Esto, en fin, no lo consigue todo el mundo. Hilario, ¿se te ha quedado algo en el tintero?
Sí, le quería preguntar una cosa que me parece que está bien para terminar, y es que Elisa Montero es periodista y tú has estudiado periodismo. ¿Qué diferencia hay entre Elisa y tú?
Uy, diferencias hay muchas, hay muchísimas. Es cierto que compartimos la pasión por escribir, ¿no?, y por ese periodismo, esa idea muy romántica del periodismo, de escribir, de ir a cubrir la noticia in situ y un poco esa importancia que en el momento tenían los periódicos, ¿no? Es cierto que bueno, yo, la mayor diferencia que hay entre Elisa y yo es que Elisa es una apasionada de la actualidad, ¿no? A mí me encanta mucho, bueno, me encanta la actualidad, pero es cierto que tengo debilidad por la ficción y bueno, yo creo que Elisa tiene mucha garra, mucho carácter, sabe cómo mentir, que a mí se me da fatal, pero sí, vamos, somos muy distintas y eso es lo divertido, el hacer una novela en la que te pones en los ojos, ¿no?, en la piel de una persona totalmente distinta a ti y ver cómo haría cosas que tú jamás, pues, te has planteado hacer.
Bueno, papel y tinta, no todo es periodismo y no todo es historia y amor también, ¿no?
Sí, tiene ahí una historia de amor, tiene amor en muchos sentidos, tiene mucho de amistad también, me parece que es un valor importante de creo que en la vida de cualquier persona, y yo creo que bueno, en la vida de Elisa es sumamente importante al final las relaciones de amistad que establece, y también hay mucho de misterio y de secretos que ella irá descubriendo poco a poco a lo largo de su vida. Ella vive con su madrina, que es una mujer un tanto enigmática, y también ahí su tía nos va a dar
misterio,
momentos así de muchísima intriga, yo creo.
María, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias.
El libro es fantástico, lo vamos a recomendar aquí a todo el mundo y más a nuestro público de hoy. Hombre, hay que leer papel y tinta. Que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengas muchísima suerte.
Gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Mil gracias, David.
Hilario,
muchas gracias.
Has estado bien, ¿no?
Sí, me ha encantado.
Vale, fantástico. Pues vamos a otra cosa.
¿Sabías que...?
Cada facultad de la Complutense es un mundo único y muchas veces insólito, en el que encontramos auténticas joyas, como el Museo de Anatomía Javier Puerta de la Facultad de Medicina. Se creó en el siglo XVIII con una colección de esculturas de cera policromadas, entre las que destacan, por su valor artístico y por su impacto visual, las relacionadas con la gestación y el parto. Si vas a verlo, y ya que estás en la Facultad de Medicina, tienes que darte una vuelta por el Museo Reverte Coma de Antropología Forense y Criminalística.
muestra auténticas momias egipcias y andinas. También merece la pena ver la colección histórica de drogas de la Facultad de Biología. En psicología se puede visitar la colección José María Prieto, que tiene piezas de origen chino y japonés. Los amantes de las estrellas y otros cuerpos celestes encontrarán muy instructivo visitar el Museo de Astronomía y Geodesia de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Si te gustan los insectos, vas a disfrutar con los 4 millones de ejemplares que tiene la colección de entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas. ¿Qué prefieres, el mundo vegetal? El herbario de la Facultad de Farmacia cuenta con 180.000 ejemplares procedentes de los 5 continentes. Los niños también tienen su espacio. En la Facultad de Bellas Artes se encuentra el Museo Pedagógico Infantil, dedicado a fomentar entre los pequeños el interés por el arte. Estos son algunos de los museos que encontramos en la Universidad Complutense, pero hay más, hasta un total de 14 museos y 15 colecciones.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos haciendo Buenos Días Madrid a pie de calle y nos vamos a ocupar ahora de un tema muy serio. Internet, las redes sociales, los smartphones, todo lo que tiene que ver con dispositivos digitales se han convertido en los últimos años en herramientas por excelencia para muchas cosas buenas, pero también para algunas malas. Por ejemplo, para extender los llamados retos virales que, por desgracia, han supuesto en algunos casos riesgo para la salud y riesgo para la vida de algunos jóvenes que han entrado al trapo. Para hablar de retos virales, porque hay algunos muy conocidos como el de la ballena azul, por ejemplo, del que hemos hablado mucho, pero hay otros nuevos, de nuevo cuño. Nos acompañan en estos momentos Ana Ribeiro y Alfonso Fernández, que son agentes de Policía Nacional de la Unidad de Participación Ciudadana de eso mismo, de la Policía Nacional. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alfonso, ¿qué tal?
Buenos días.
Bueno, yo creo que debíamos empezar explicando un poco qué es la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Alfonso.
Pues la Unidad de Participación Ciudadana es básicamente la prevención de la policía. A la policía se la suele conocer por la parte reactiva, ¿no? Hacer detenidos, sí. investigaciones y demás. Pero nosotros somos la parte preventiva. Nuestro trabajo fundamental es ofrecer charlas a diversos colectivos. Nosotros en concreto pertenecemos al plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Es un título largo, pero básicamente lo que hacemos es tratar cierta información importante para los chavales desde educación infantil, primaria, secundaria y universidad también, pues sobre aquellas temáticas que les puede afectar dentro de la seguridad y como colectivo, ¿no? Por ejemplo, el curso pasado hemos dado cerca de 26.000 charlas. Y por centrarnos un poquito en el tema que tratamos hoy, 15.000 aproximadamente trataron sobre riesgos de Internet. Es una temática muy demandada y aparte que preocupa y hay que poner un poquito de freno.
Internet tiene muchísimos riesgos, hemos hablado de ellos. Yo creo que todos los medios de comunicación en diferentes momentos no nos cansamos de decir, sobre todo a los padres de los más pequeños, que hay que controlar que Internet es una herramienta buenísima, pero puede ser también un factor de riesgo para nuestros hijos. Ana, entre todos esos factores nos encontramos con el de los retos virales, que es algo que, sinceramente, yo no consigo entender dónde está la gracia. Porque ¿en qué consiste exactamente un reto viral?
A ver, un reto viral normalmente nace, pues digamos, en algún vídeo, en algún blog, en algún lugar de Internet en el que a alguien se le ocurre la feliz idea de, oye, ¿y si hacemos esto? Vamos a probar, alguien prueba, se convierte en un reto, tenemos que probar todos los demás. Hay cosas totalmente inofensivas, hay un reto conocido como el Bottle Flip Challenge, por ejemplo, que es de darle la vuelta a una botella más o menos mediada de agua para que quede de pie. Eso yo creo que lo hemos intentado todos en algún momento. A mí me salió en una charla, fue genial, los chavales alucinaron. pero vamos, que son cosas que hemos hecho toda la vida. El problema de los retos virales es que es precisamente la viralidad, de que esos retos se conviertan en viralidad.
Y entre esos retos virales está, por ejemplo, el reto de la azotea. No sé si los que estáis aquí conocéis este reto. No parece. Vamos a escuchar una grabación donde yo creo que nos lo van a dejar bastante claro.
Hazte un selfie desde la azotea del edificio.
Y ya de paso hacemos una sesión o algo, ¿no?
¡Qué vistas!
No. Ale, cuidado. Ale, se mueve.
Me hago aquí un selfie y lo peto.
A ver cómo anda en el loco.
Se ha caído.
Chicos, llamad.
El famoso reto a la azotea, que es algo tan absurdo como subirse a una azotea y hacerse el selfie de turno en el lugar más peligroso que hay. Este tipo de cosas son las con las que os encontráis vosotros, ¿no, Alfonso?
Sí, correcto. Como hablábamos antes, no hay retos virales que no tienen riesgo alguno para nosotros o para otros, pero hay otros que quizá por ese afán de notoriedad, de destacar, de hacer algo que destaque y que tenga más visualizaciones, más likes, etcétera, pues nos lleva a pasar unos límites que a veces pensamos que no nos va a ocurrir a nosotros y en un segundo todo cambia y acaba pues en desgracia. Este audio que hemos escuchado ahora pertenece a la campaña que estamos haciendo actualmente con Orange y en ella se muestra una serie de chicos y se invita a uno a hacer este reto. Sube a la azotea y el resto de compañeros se quedan abajo. Y está teatralizado, pero los compañeros no saben que si el compañero ha caído o no de la azotea. Luego se presenta y descubren que ha sido una broma, ¿no? Pero era la idea de reflejar cómo eso, algo que te tomas como un juego o que incluso en un ambiente controlado, como es una grabación de un spot, en un segundo todo cambia y pensamos eso, que esa persona ha podido fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado, saber distinguir, tener capacidad crítica y no hacernos los valientes. Porque desde luego no nos hace ningún favor ni somos mejores por hacerlo.
Mencionabas, Alfonso, la campaña, la iniciativa que habéis puesto en marcha por un uso love de la tecnología. ¿Qué tal está siendo acogida, Ana?
Bueno, de maravilla. Yo creo que ya han pasado de las 40.000, me parece la última vez que miré, visualizaciones en YouTube. Y teniendo en cuenta que está colgado en otros sitios, pues me parece que está empezando a darle fuerte.
Bueno, en esta mesa tenemos, como en todas las entrevistas que estamos teniendo a lo largo de la mañana, a un estudiante de periodismo, a Nicolás Cook, primero de periodismo, ¿no, Nicolás?
Así es, encantado de estar aquí.
¿Qué es lo que quieres preguntar?
Yo, como hablábamos antes en una pequeña charla que hemos tenido entre los agentes y yo, quería preguntaros cómo calificaríais de importante vuestra labor, generalizar, para hacerlo más social, llegar a la conciencia de las personas sobre estos retos, de que no se deben hacer.
El trabajo de prevención, tuyo, que te refieres. Vale, el trabajo de prevención, el problema del trabajo de prevención es que nunca tenemos unos resultados 100% visibles de si está funcionando o no. Es decir, el trabajo de prevención es que las cosas no sucedan. Cuando las cosas no suceden, lo estamos haciendo bien, pero cuando las cosas no suceden, no lo sabemos. Entonces, es un trabajo difícil de medir. Pero teniendo en cuenta el aumento de las charlas que hemos tenido en el Grupo de Participación Ciudadana, que tenemos delegados por toda España, en todas las delegaciones en todas las comisarías de policía de toda España, cada vez nos demandan más este tipo de charlas, cada vez nos demandan más información, tanto de retos virales como de peligros que se pueden encontrar en Internet, como de muchos otros factores. Y en principio, pues vamos a suponer que de todo el trabajo que hacemos, mínimo una o dos personas de cada clase y de cada charla que hemos dado está concienciada de que las cosas tienen que cambiar y que la seguridad empieza por uno mismo.
Bueno, hay, como decía antes, retos virales muy conocidos por todos, el de la ballena azul. Ha habido varios jóvenes que han muerto con este reto. Ese otro que es el momo, que es este bicho terrorífico que también te incita hacer cosas que ponen en riesgo la salud física y mental de la gente. El último reto, atención, es el Bird Box Challenge, que consiste en conducir con los ojos tapados. ¿Esta tontería?
Sí, es que es lo que hablábamos antes. Al final, uno saca un reto inocente, alguien quiere superarlo para ser eso más vistoso y ya llega, no tiene límite. En este caso, tratan de imitar una serie de televisión en la que la protagonista hace su vida totalmente a ciegas, ¿no? Con los ojos vendados. Sinceramente, el sentido de esto es que no se le puede buscar, salvo eso, el querer destacar, ser relevante. Y lo que hay que pensar es que es un riesgo para nosotros, para otras personas. Ahora es este, pero antes era bailar fuera del coche. Es que
bajarse en marcha.
Efectivamente.
Mientras el coche sigue andando, bailando, volverse a subir.
Claro, imitando pues a alguien. Y es que volvemos a lo mismo. Pensamos que no nos va a pasar nada y a lo mejor tenemos la desgracia de ser justamente la persona a la que le pasa. O que causamos daño a otras personas. Porque obviamente dejar un coche en marcha sin conductor puedes atropellar a alguien. Uh-huh. Es simplemente tomar conciencia, ser responsables y al final usar un poquito el sentido común.
Nicolás.
Siendo más concretos, por ejemplo, en el que has mencionado tú, el de la ballena o Blue Whale,
sí.
Yo quería preguntaros si hay algún trasfondo económico o algo para llegar a ese extremo, uh-huh, que le interesa a la gente provocarlo.
Concretamente, el hombre que creó, porque esto era una aplicación que funcionaba, uh-huh, a través de los móviles, el hombre que lo creó dijo que lo que pretendía era hacer una selección natural. Que la gente que cumplía esos retos y llegaba hasta el final realmente no merecía vivir. Esa fue su motivación.
Alfonso, por último, ¿qué se puede hacer? Quiero decir, vosotros hacéis vuestra función, habéis puesto en marcha esta campaña por un uso de la tecnología, dais charlas, intentáis concienciarnos los padres, me imagino, que tienen que estar atentos a qué es lo que ocurre con la vida de sus hijos, y sí, dentro de esa vida está evidentemente el uso de Internet. Pero no sé si se puede hacer algo más o no. Si a los malos se les puede pillar en el caso de que haya un malo detrás, como es el caso de lo que preguntaba Nicolás y de lo que respondía Ana, en el caso del reto de la ballena azul.
Claro, al final siempre hay que pensar que en Internet no todo es bueno y te puedes encontrar personas como la ballena azul, ¿no? Que lo que hace es aprovecharse de personas que a lo mejor pasan por un momento más vulnerable, ¿no? Sobre todo adolescentes con problemas de autoestima y demás, y llegan esas consecuencias. Pero eso es, digamos, ya el extremo. El resto de retos, los chavales que hay aquí con nosotros, nos pueden explicar el motivo, ¿no? De por qué lo hace la gente, por vistosidad, por likes. Hay que quitarnos esa idea egocentrista, ¿no? De querer destacar y ir más allá. Y simplemente pararse a pensar, sobre todo, qué consecuencias puede haber a la hora de hacerlos, qué ganamos, que en el fondo no ganamos nada en absoluto, simplemente unos likes, ¿no? Y pensar sobre todo también en los demás y en nuestras familias, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, subirte a la azotea, te pasa algo, te pasa a ti, pero también hay unas consecuencias, como tú dices, por ejemplo, de los padres, de decir, yo no era consciente de que mi hijo estaba haciendo esto, podía llegar a este extremo, ¿no? Pero sobre todo, al final, es la propia persona la que tiene que tener sentido común y pararse a pensar ese segundo y decir, ¿me merece la pena hacerlo? No. El otro día, en una charla, en la presentación, nos decía un niño de 10 años, dice, ya, pues es que si lo hago, es que quedas como un dios.
Ya.
Esa idea hay que quitarla por completo. Eso no es un dios, es simplemente una persona temeraria que está haciendo una locura por sentidos muy, muy vagos. Vamos.
Somos un país, bueno, en este caso podríamos decir somos un mundo en el que la frase no hay narices de es lo más peligroso que se puede decir, porque automáticamente hay unos cuantos que dicen que no hay que, sujétame la copa, que verás lo que va a pasar. Claro. En fin, mucho cuidadito con el tema de los retos virales. No está de más que todos echemos un vistazo a esta campaña que ha puesto en marcha la Policía Nacional para un uso, en fin, lógico. Tampoco estamos pidiendo algo extraordinario, que la gente utilice las redes sociales para lo que hay que utilizarlas y no para hacer salvajadas, ni con uno mismo ni con los demás. Ana Ribeiro, Alfonso Fernández, agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por esa labor que hacéis y muchas gracias por habernos acompañado.
A vosotros por habernos invitado.
Muchas Nicolás, gracias. Muy bien.
Gracias, gracias.
Hasta luego. Yo creo que se merecen aplauso doble, además, porque ellos están siempre ahí echándonos una mano para lo que necesitamos. 12:40 minutos, enseguida vamos a recrear el mundo de ABBA.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Están aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Te gusta la literatura? ¿Te gusta escribir? Buenos Días Madrid tiene un concurso de microrrelatos. Envíanos tus textos a buenosdiasom@ondamadrid.es. Asunto microrrelatos. Máximo 25 palabras, tema libre. En Libros por un Tubo, la sección que coordina Ana Grau, cada mes elegiremos el microrrelato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, nos vamos a imaginar ahora un plató de televisión vacío. Que de pronto se va llenando pues de la gente que trabaja en un plató, de técnicos, de cámaras, de luces, de maquilladores, de, en fin, de mucho suspense, y de pronto eso se ilumina para recibir a uno de los grupos míticos de la historia de la música mundial. Estamos hablando ni más ni menos que de ABBA. Esto que acabo de contar es más o menos ABBA Live TV, que es un espectáculo que ya viene rodado por distintos escenarios de España, pero que se subirá en Madrid al Teatro de la Latina, en 12 días, un poquito más. Nos acompañan hoy en Buenos Días Madrid algunos de los artistas que forman parte del elenco y Juan Carlos Guerra, que es el codirector del espectáculo. Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Muchas gracias por invitarnos.
¿Hay nervios o no hay nervios?
Uy, mucho, mucho.
Pero si venís muy rodados,
Madrid,
hombre.
Sí, no. Pero Madrid siempre es Madrid y eso es muy especial. De hecho, estamos haciendo algunos arreglos precisamente para aquí, para Madrid.
Bueno, ¿cómo nace ABBA Live TV?
Pues tengo que decir, anecdóticamente, que ABBA Live TV al principio iba a ser un programa de radio. Se iba a ser en un, como si fuera el concierto de ABBA, pero en un programa de radio de los años 70, en el que íbamos a integrar tanto lo que eran los presentadores, la publicidad de los años 70, las telenovelas, cómo se hacían, las radionovelas, perdón, que se hacían, como Lucecita o Simplemente María, que eran de mi tiempo. Y después pensamos que era mucho más visual el hecho de hacerlo como programa.
¿Por qué decidisteis optar por ese grupo y no por otro?
Pues porque ABBA es un grupo que sigue en vigencia hoy en día. La gente sigue cantándolo, sigue entonando su canción. Yo cada vez en televisión o en la radio oigo sus canciones. Me dan ganas de bailar cada vez que las oigo o de cantarlas, con lo cual yo creo que ABBA sigue muy vigente hoy en día y a la gente le sigue encantando ABBA.
Bueno, hay que decir que está con nosotros Irene Alman, que es dentro de este espectáculo es la vicaria. Tú eres la becaria, ¿no?
Yo soy la animadora del público.
Ah, bueno, la animadora. Está José Pardial. ¿Dónde está José? Hola, tú eres uno de los músicos.
El último de la fila, eso es.
Vale, perfecto. Luego, Ten Alegría.
Hola.
¿Tú qué haces, Irán?
Pues yo soy el maquillador y el estilista del programa de televisión.
Ajá.
Pues un poco lo que es la imagen.
Bueno, y tanto que hacéis de todo, porque cantáis, además sí, de sí, todo, sí. Es decir, de recrear esos papeles, luego vosotros tenéis que cantar. Martín Romo, ¿qué envidia te da a ti esto con lo que te gusta ABBA?
Lo que me gusta a mí, ABBA, bailar, cantar, el show business, claro.
Yo... Sí, eres un... Yo no sé, eres un talento desperdiciado.
Yo, claro, sí, sí. Yo no sé cuántas canciones de ABBA conoce Salva Torres. Salva, ¿tú cuántas canciones conoces?
Pocas, la verdad.
Pocas.
Yo sí, yo la verdad que no sé mucho de ABBA, pero no pasa nada.
Pero Salva, ¿cuántos años tienes tú? A ver.
Yo 20 añitos.
20 añitos de nada. ¿Estudias qué? ¿Primero de qué?
Tercero de periodismo.
¿Pero qué me dices?
Tercero estoy ya, vamos.
Bueno, y ABBA no...
ABBA, yo personalmente no tengo otro estilo de música, pero bueno, oye.
¿Pero sabéis quiénes son?
Sí, hombre, eso sí, de estilismo, de ropa y eso, pues, eso sí me encanta.
Ah, que te gusta la plataforma, el brilli, estas cosas te gustan,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No, pues, y es una manera de empezar y de acercarse a ABBA.
Y ahora que estamos en carnaval, mucho mejor, ¿no?
Oye, mira,
claro,
pues es una idea.
Es lo que se lleva.
Yo me voy a disfrazar del rubio.
Fueron
de
la primera drag queen, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí.
Nada, tú, pregunta.
Venga. Vale,
yo quería preguntarle un poco cómo antes de las actuaciones se preparan, porque claro, el hecho del estilismo y de preparar la voz y eso lleva un tiempo. Que ¿cómo se preparan y el tiempo que tardan en realizar todo eso?
¿Eso nuestros cantantes?
Ajá.
Bueno, yo particularmente siempre un mínimo de tiempo tienes que estar dedicando a calentar un poquito la voz. Hacemos ejercicios de calentamiento.
¿Cómo suena? ¿Cómo suena un ejercicio de calentamiento?
¡Qué bonito!
Entre madre otras mía, cosas. ¿Te voy a tener que aprender a hacerlo,
sí, sí,
yo?
La voz es un instrumento además que cada día puede cambiar, entonces es muy importante tener un entrenamiento.
Bueno, ¿queréis escuchar cómo suena una voz sin entrenamiento? Porque ella ha hecho brrr, pero el resto, los pobres, no les hemos dejado de hacer nada. ¿Podemos escuchar un poco cómo suena este espectáculo que vamos a ver el próximo día 12 de marzo, que no se nos olvide, en el Teatro Latina? A ver.
Mamma mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte. Mamma mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte. Tú que me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así. Mamma mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti.
Bueno, yo creo que se merece un aplauso. Oye, no es nada fácil cantar a capela a estas horas. Siempre se dice que por la mañana esto es casi, sí, sí, casi un crimen, haceros cantar. Pero fantástico. ¿Cómo fue el casting?
Pues...
¿Por qué habría casting?
Pues te voy a ser sincero, en verdad no hubo casting.
¿Te encontraste estos fenómenos así sueltos por la calle? No puede ser.
En verdad, a esos dos chicos, Irán y José, nos los encontramos en Wheel of Queen, otro espectáculo que llegará dentro de un tiempo también al Teatro La Latina, que es donde vamos a estar nosotros, por cierto. Y a Irene, pues Irene la conocía el otro director, Jorge Aijado, y se prendó de la voz de ella y dijo, Irene tiene que estar en el espectáculo. Y con Claudia, pues Claudia la vimos una vez en uno de nuestros espectáculos y nos gustó, la probamos, eso sí, a ella sí la tuvimos que probar y nos encantó la voz y creo que entre ellas dos son Agnieta y Anifrid.
Yo también quería preguntaros si, a ver, en principio estáis en Madrid, si vais a visitar más ciudades y, por ejemplo, en mi caso, alguna de Andalucía, que no estaría mal.
Vienen de por allí, ¿no? ¿Habéis pasado por Andalucía ya o no?
Hemos pasado por Andalucía. Sí, sí, sí. Creo que estuvimos en Sevilla, ¿no?
En Sevilla. Bueno, ¿y qué tal la acogida del público?
Pues la verdad que súper bien. Está funcionando muy bien porque... Bueno, es un show que en realidad es muy inteligente porque alberga mucho rango de público y de edades y de posibles... Y luego lo que comentaba Juanqui, que ABBA es un hito, es algo ya histórico, es como... grandes de la música, como puede ser Queen precisamente, que tenemos otro show de la misma productora, o puede ser Michael Jackson, o gente que ya está en la historia para siempre de la música.
Oye, lo del estilismo, bien, ¿no? Quiero decir, bonito, entretenido, divertido. Mira, lo estaba diciendo nuestro ayudante de tercero de periodismo.
Sí, realmente cualquier persona que vaya a ver el espectáculo va a ver a ABBA. Va a ver los colores, va a ver las telas, va a ver el brillo, va a ver, además de los temas, por supuesto.
Hay una cosa que también quiero decir y es que nuestro estilista no solo lleva el estilismo del grupo, también lleva el estilismo del público.
Ah.
Claro, porque el público se supone que está asistiendo a un programa en directo, a la grabación de un programa en directo. Eso es. Con lo cual, el estilista también tiene que maquillar al público y tiene que
adecentarlo.
Salva, sí, que vas a tener que ir. Si te va lo de... Vamos, Salva ya está apuntado, ya fan de ABBA.
Yo soy de improvisar y todo, yo para adelante, vamos. Yo
tú lo que te echen.
Que me pongan lo que quieran, que yo iría.
¿Ves? Sergio.
Para todo tipo de público, ¿no? Entonces, es decir, gente que le apetezca participar, dejarse llevar y disfrutar de la experiencia.
Gente que le apetezca divertirse, cantar, bailar, pasárselo bomba, como se suele decir. Uh-huh. A esa gente es a la que va dedicada ABBA Live TV. Además, que van a poder participar mucho en todo el montaje.
¿Y la canción donde la gente se viene arriba?
Uy, hay muchos momentos.
Sí.
Hay unos yo siempre digo que es uno de los pocos espectáculos en los que he visto que la gente se ponga en pie a aplaudir en varios momentos, no solo al final.
Ajá. ¿Podemos escucharos otra cosita? ¿Rápido? ¿Breve?
Venga.
No sé ni cómo lo hacen. Venga, Dancing Queen. Estaba viviendo yo por ahí.
You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah. You can die, having the time of your life. See that girl, what's that scene, dear dancing queen.
Bueno, chicos, fantástico como aperitivo de lo que vamos a poder ver el día 12 de marzo en el Teatro La Latina. Así que os vamos a desear muchísima suerte. Juan Carlos Guerra, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Joaquín, José y Irán. Me falta uno. Hay uno por aquí que me habéis apuntado
Joaquín,
y que no está.
Que
me sobra Joaquín. Uy, qué lío tengo yo por aquí. Bueno, en fin. Mucha suerte a vosotros.
Muchísimas gracias.
Y a vuestros compañeros.
Del 12 al 24 de marzo en La Latina.
Venga, perfecto. Salva, te lo has apuntado, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Allí, ya sabéis, si veis a Salva en el público, lo sacáis a que haga algo.
Seguramente.
Fichadísimo.
Salva, que no te vas a librar, me parece a mí. Muchísimas gracias.
Yo por mí, vamos, encantadísimo.
Que nos quedan 6 minutos por delante y vamos a conocer a gente del equipo de rugby. Yo creo que es interesante.
¿Sabías que...?
Frente a la Facultad de Farmacia en la ciudad universitaria se encuentra una de las mejores estatuas de Madrid. Se la conoce como los portadores de la antorcha y a diario pasan a su lado miles de estudiantes, pero son pocos los turistas que llegan a verla o saber de su existencia. Representa a un joven jinete que frena su caballo para recoger una antorcha de manos de otro hombre, mayor, que exhausto realiza un último esfuerzo para pasarla. La escultura mide 6 metros de alto, está hecha de aluminio y representa la transmisión de conocimiento entre generaciones. Hay varias réplicas repartidas por todo el mundo, entre ellas una en Valencia, otra en La Habana y otras en diferentes instituciones de Estados Unidos. Fue realizada en 1955 por Anna Hyatt Huntington, escultora estadounidense apasionada de la cultura española.
Bueno, y como hoy vamos a pasar en Buenos Días Madrid por la Universidad Complutense sin hablar con algunos de sus figuras más importantes, ¿no? Y entre ellas está el club de rugby, lo diré, tengo yo la lengua de trapo a estas horas, Complutense Cisneros. Juan Pedro Brolese, su director. Juan Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por invitarnos.
Estamos hablando de un club que no nació ayer, precisamente.
No, el club nació en el año... Bueno, hace 75 años, en el año 1943. En realidad, lo que nace en ese año fue el Colegio Mayor Jiménez de Cisneros, y siguiendo la tradición de las residencias universitarias de Inglaterra, incorporaron al rugby como su actividad principal, aunque el Colegio Mayor tiene un montón de un montón de actividades más, que lo más importantes que lo llevan a hacer mucho más que una residencia universitaria. En un principio se creó como eso. Es un lugar donde se ha formado muchísima gente y una de las herramientas para formar a esa gente ha sido el rugby.
Bueno, el club ha evolucionado mucho desde que nació hasta ahora y nos encontramos en estos momentos, por ejemplo, con que tenemos mujeres que juegan al rugby. Alba Vinuesa, muy buenas.
Hola, buenas.
Jugadora del club de la selección española, ni más ni menos.
Sí.
¿De dónde te viene a ti la afición al rugby?
Bueno, pues yo llevo 3 años jugando, pero me viene de familia. Mi padre ha jugado muchos años y ha sido el entrenador del primer equipo del club. Uh-huh. Y bueno, ahora de hecho es el director deportivo, así que me viene de familia también.
Ah, bueno, o sea, tienes ahí un enchillo, sí, sí, ¿no? De alguna manera. Bueno, está también con nosotros Óscar Morales Morris, que es colegial y es jugador, ahora entrenador de la cantera. Muy buenas.
De la cantera, de lo que me manden.
Mucha cantera, ¿no?
Mucha. Afortunadamente tenemos una cantera y los padres están encantados por el respeto que hay en este deporte.
Ajá, porque fíjate que siempre tiene, esto es casi un tópico, pero es verdad que el rugby tiene fama de ser un deporte brusco, de ser un deporte de contacto, de ser un deporte, en fin, donde hay padres que dicen, cuidadito, apúntate a otra cosa.
Sí, no cabe duda que es un deporte de contacto, pero también se entrena para preparar esos contactos y luego el respeto que hay, desde luego, está la gente muy a gusto, los padres, tanto niños como padres.
Bueno, en esta mesa hay una mujer más, que es Beatriz Ruano. Acaba de terminar periodismo, pero Beatriz, tú ya estás en ello.
Sí, sí,
ya. Y le hemos invitado a que suba aquí con nosotros para que ella participe de esta entrevista. Así que cuando quieras. Pregunta para quién, de los tres.
Pues,
entrenador, jugadora, director.
Para el director.
Venga, para el director.
A ver, viendo que ahora el rugby en España está cada vez más en auge y cada vez hay más jugadores, ¿qué iniciativas tiene el club para que llegue a más gente el rugby?
Pues nosotros estamos haciendo campañas de captación y promoción en muchos colegios de Madrid, pero este año nos hemos embarcado, bueno, siempre nuestro club se ha caracterizado por ser un gran organizador de eventos. Llevamos 29 ediciones del Torneo Internacional de Rugby 7, 12 ediciones del Torneo Internacional de Rugby Infantil, y este año nos hemos metido en el contexto del 75 aniversario del club con la organización de la final de la Copa del Rey, que se jugará el 27 de abril, justo coincide con la jornada de reflexión, así que es un muy buen día para que la gente venga a reflexionar al Central.
Ajá.
Y vamos a festejar ese día los 75 aniversario, el 75 aniversario del club, pero fundamentalmente el 75 aniversario del campo central de la ciudad universitaria, que sin duda es el más emblemático y más importante centro de rugby en España.
Uh-huh. Alba, animamos a las mujeres, ¿no?, a apuntarse al rugby.
Hombre, pues claro.
Siempre. Que no es un deporte masculino, que es un deporte de todos.
Y además cada vez somos más, así que...
Claro que sí. Óscar Morales, animamos a todos los alumnos.
Por supuesto, están todos invitados a venir cuando quieran y serán bien recibidos.
Beatriz, que se nos ha acabado el tiempo, yo te invito a que te vengas con nosotros a Onda Madrid, a nuestros estudios centrales, y practiquemos un poco, que ya se ha acabado la carrera. En fin, que llega la 1:00 p.m. y que ha sido un verdadero placer compartir 3 horas de radio con vosotros, con los alumnos de periodismo y de publicidad. Y la invitación está abierta a todos, ¿eh? El que quiera venirse al estudio, allí nos encontramos. Muchísimas gracias. Hasta siempre.